Hola humanos, bienvenidos al episodio 5 de Mariposa Volante. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. En este episodio hablaremos sobre el cansancio crónico. ¿Qué es? ¿Cuáles son algunos de los signos o señales de que lo estás experimentando? ¿Y qué puedes hacer para prevenirlo o ponerle freno a tu vida en ese momento que te das cuenta que ya estás ahí y regresar al balance? ¿Listos? ¡Empecemos! El cansancio crónico, amigos, es también conocido como el burnout en inglés. Es un estado de agotamiento emocional, mental, físico, que tiene un impacto importante y negativo en diferentes aspectos de nuestra vida. Es decir, por más que sea un tema de trabajo, por más que sea un tema emocional dentro de un círculo social en el que tú estás, o quizás sea con la familia incluso, va a terminar afectando a todos los aspectos de tu vida. ¿Sí? No es algo que se queda. No es como he escuchado varias veces esta frase que dice que los problemas del trabajo te los dejas colgados junto con la casaca, la chamarra, lo que sea que te pongas, el abrigo en la puerta, ¿no? Y luego entras a tu casa y te olvidas de todo. Ya, no funciona así. ¿Sí? Nosotros cargamos con eso y eso se extiende a todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Dejamos de funcionar de forma normal. Algunas de las señales de este tipo de cansancio crónico son las siguientes. Les voy a leer una lista. Primero, dolores de cabeza. Cuando sentimos dolores de cabeza y sabemos que no es porque no hemos tomado suficiente agua, o sabemos que no es porque no es normal que nos duela la cabeza. Si hay gente que le duele muy seguido la cabeza, yo pienso que uno se da cuenta de cuando un dolor de cabeza ocurre por cansancio, por falta de dormir, porque uno está al tanto de la vida de uno mismo, ¿no? Uno sabe qué está haciendo, uno sabe si está hidratándose correctamente, uno sabe si está durmiendo bien, uno sabe si es por estrés, o uno sabe que es porque está resfriado y cosas así, ¿no? Entonces ustedes decidan y evalúen. También es el insomnio, ¿no? O sea, que haya habido un cambio de patrones de descanso. Entonces, de un tiempo acá que ya no sientas que duermes bien, que no estás cómodo con tus patrones de sueño de ahora, que ya no tengas el mismo horario, que por más que duermas te sientas cansado, o que lo que duermas ni siquiera puedas dormir bien, o sea, no sea de la misma calidad que en algún momento tuviste. También está el sentir ansiedad eterna, sin fin, de forma constante, o sea, un incremento, ¿no? Porque es normal que nosotros experimentemos la ansiedad. Hay momentos que ciertamente nos van a causar ansiedad y es humano, es natural, es normal. Pero también cuando lo experimentamos todo el tiempo y de forma intensa, es peligroso porque nos desgasta demasiado física y emocionalmente, mentalmente también, aunque no lo parezca. Eso también está relacionado a la excesiva necesidad de descansar, ¿no? A veces te das cuenta y quizás si tú sientes que simplemente quieres descansar todo el tiempo, te gustaría estar durmiendo o simplemente alejarte de la computadora, dejar los electrónicos lejos de ti y ya. Cuando, por ejemplo, tienes cansancio inexplicable, ¿no? Que solamente estás cansado, que sientes que has dormido bien, que has comido bien, que estás llevando una vida dentro de lo posible, dentro del promedio, ¿no? Medianamente saludable, que estés cansado todo el tiempo, ¿sí? También, por ejemplo, está el que tú simplemente quieras que todo el mundo se calle, ¿no? Sientes que hay demasiado ruido afuera y quieras un descanso mental. O sea, ya ese descanso no es físico, es mental. Que tú quieras que todos se callen y que tu mente quede en blanco para que no tengas nada en qué pensar. Es querer hacer checkout, ¿no? O sea, es querer apagar todo y que tu mente finalmente pueda descansar de todo lo que está haciendo en tu cabecita. Esto también está relacionado a, por ejemplo, que tú sientes la necesidad de aislarte de los demás. No quieres conectarte, ya no quieres más, porque el conectarte con las demás personas implica más estrés para ti, ¿no? Más cosas por hacer y tú ya tienes demasiado. A veces experimentamos la dificultad para concentrarnos. Queremos hacer algo, pero como tenemos tantas cosas que hacer, simplemente no podemos y nos da mucha cólera. Nos frustramos, nos enojamos y nos sentimos impotentes, ¿no? Porque no podemos concentrarnos como lo hacíamos antes. A veces también nos sentimos inadecuados, o sea, sentimos que no somos suficiente, que no somos la mejor persona para eso, que simplemente no estamos preparados y perdemos la esperanza, ¿no? O sea, sentimos que ya no tiene sentido, que no hay punto en hacer algo, pero igual te sientes estancado, ¿no? O sea, porque no sientes que puedes salir de ahí. Lo que también está relacionado a estar irritable, que a veces pasa. Cuando estás muy estresado, estás cansado crónicamente, estás irritable. O sea, si antes te molestaba que te, no sé, te empujen, ahora que te rocen solamente te molesta y andas así, ¿no? Todo el tiempo molesto, listo para lanzarte encima del otro. Y la gente te lo dice, cuando empiezan a verte irritable te dicen, oye, ¿todo bien? ¿Te pasa algo? ¿Saben? También, por ejemplo, está la disminución en productividad, que eso es algo un poco más tangible porque puedes verlo tú mismo, ¿no? En tu propio aspecto en el que estés pensando, en todo caso. Por ejemplo, si es en el trabajo, si es emocionalmente, o sea, ¿qué ha pasado con la relación en la que estás pensando? Si está mejor, está peor. Evaluar, por ejemplo, qué cosas hacías antes en comparación a cómo haces ahora y cuánto tiempo te cuesta, cuánto trabajo le pones y cuánto te duró, ¿no? El poder terminar todas esas cosas está relacionado a este abrumamiento. Sentirse abrumado. Mucho este sentirse abrumado porque cuando sientes que tienes demasiado que hacer es muy difícil ser productivo. Porque estás muy preocupado por todo lo que tienes que hacer. Y a veces nuestro cuerpo, como mecanismo de defensa, para que ya no sientas tanto, lo que hace es enfermarse, ¿sí? Y de verdad te enfermas, o sea, no es una cosa de, ay, es falso. No, es cierto. He conocido a varias personas y he escuchado también de gente que piensa que porque algo está relacionado a tu salud mental y emocional, está solamente en tu cabeza, que no tiene ninguna relación con tu cuerpo y por lo tanto estás en la misma capacidad de poder completar tareas y asignaciones. Y eso es falso, completamente falso, porque el cuerpo reacciona a cómo te sientes de forma mental y emocional. Si tú estás cansado de forma crónica, estás en burnout, tu cuerpo va a querer reaccionar para sobrevivir. Y es posible que para que tú no tengas que experimentar todo eso, tu cuerpo diga, ay, ya me enfermo, ¡pap!, te caes. Te caes y ahora te duele la pierna y ya no puedes ir al trabajo, necesitas un break. O sea, el doctor te va a mandar a un break, ¿saben? Días de descanso. Entonces, no siempre te caes, o sea, hay otros escenarios en los que, por ejemplo, a las personas les empieza a doler los músculos o sea, hasta se resfrían. Miles de formas en las que se puede somatizar. ¿Qué significa somatizar? Es básicamente que lo que tú sientes dentro tuyo emocionalmente y mentalmente se llega a trasladar al físico, a fisiológicamente tu cuerpo, para que tu cuerpo pueda protegerte y pueda hacer que algo pase, que algo random te duela, que algo random necesite, te fuerce a tomar un break, ¿sí? Y esto pasa también cuando nosotros estamos así, ¿no? En ese punto de que ya estamos en el hoyo y no podemos más. Otra de las cosas que contribuye a esto y es un signo, es una señal de que estás en camino A o quizás ya estás ahí, es que descuidas tu autocuidado o el cuidado personal o el self-care, como se dice en inglés. Básicamente es esto, el dedicarte tiempo a ti mismo, ¿no? Esas cosas que te hacen feliz a ti, esas cosas que tú sientes que te dan más valor a ti, cosas que tú disfrutas de una forma bastante peculiar. Es una de las cosas creo que más importantes de la vida, porque cuando no lo tenemos, cuando descuidamos nuestro autocuidado, el cuidado personal, perdemos noción de qué es lo que nosotros realmente nos hace felices. Por eso es súper importante. Es más, igual y merece un episodio y lo vamos a poner a la lista de temas posibles para las votaciones. Ya me han dado una idea. Aunque hay bastante información allá afuera sobre esto de todas maneras. Veremos. Otra de las señales es sentirnos entumecidos. Uy, esa me pasa bien seguido. Cuando yo estoy súper estresada, yo me siento como congelada, como anestesiada. Y siento que todo me vale. O sea, es como sentir apatía con respecto a toda la vida. O sea, dejas de disfrutar las cosas que te gustaban antes. Si antes te gustaba hacer, no sé, jugar videojuegos, tejer, qué sé yo. Y ahora simplemente lo haces y ya no te parece divertido, no da la felicidad que te daba antes, no te parece placentero. Entonces hay que preocuparse. Porque las cosas no te dejan de gustar porque sí. ¿Sí? Siempre hay algo. O sea, o es eventualmente que algo te deja de gustar, o es que simplemente lo reemplazas con otra cosa. Hay una transición, ¿sí? Cuando tú cambias de gustos, pero cuando de la nada tú te das cuenta que algo simplemente ya no te hace feliz, hay algo detrás, ¿sí? Y hay que sentarnos, hay que tener un momento de introspección y pensar en qué es lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué ahora ya no? Y empezar a evaluarlo de forma holística, ¿no? De forma completa, juntarnos las señales. Quizás no tienes cansancio crónico, pero quizás sí hay algo más que está pasando en tu vida. Pero la importancia de sentarte, abrazar eso que está pasando y decir, a ver, voy a enfrentar esto. Esto no es normal, ¿sí? Igual es una de las señales de cansancio crónico, así que si lo estás experimentando, fíjate si tienes algunos de los otros que hemos estado mencionando hasta ahora. El cansancio crónico está bien relacionado al tema del estrés. Y el estrés también, nuevamente, no solo es físico, emocional, también es mental, ¿sí? La gente piensa que por más que uno esté estresado puede hacer igual todas las cosas. No, señor. Nuestra productividad baja, como ya lo hemos hablado. Nuestra mente está dispersa, no podemos concentrarnos de la misma manera. O sea, es una cosa de locos. El estrés viene simplemente como un torbellino a tu vida y uno se queda así como, ¿qué está pasando? No sé, ¿saben? Pero también de forma física es fácil identificarlo porque tú sientes rigidez en el cuello. Alguna vez alguien me dijo que el cuello es la parte del cuerpo que recibe el estrés. O sea, rigidez en el cuello, tensión en los hombros, ¿no? Que te empieza a doler y ya no es que has dormido mal, en mala posición, sino que ya estás estresado. O sea, tu nivel de estrés ha llegado a afectar a tu cuerpo de forma física y tu cuerpo, ya que no le prestas atención a tu mente y a tus emociones, te está diciendo, mira, me está doliendo, mira, estoy rígido, algo está pasando. ¿Te das cuenta, no? O sea, ¿estás viendo? ¿Saben? Otra de las formas físicas en las que nuestro cuerpo nos comunica que algo está pasando y que no es normal y hay que ponerle atención son los dolores de cabeza, como ya les habíamos mencionado, y preocupación extrema por cosas insignificantes. A veces hasta nos duele en la espalda y decimos, no, es por la postura. O sea, tenemos que empezar a ver más allá de lo que realmente es solamente físico, porque nada es solamente físico. Sí, o sea, todo está relacionado. Y no digo que siempre pase de forma súper directa y estén siempre conectados, pero nunca pase solamente emocionalmente y nunca pase solamente físicamente. Cuando tú estás triste, tú lloras. Hay una razón. Sí, o sea, porque si no, imagínense, lloraríamos y quizás no estaríamos tristes. O quizás estaríamos súper tristes, devastados, pero nadie podría vernos. Porque no lo comunicaríamos de forma física, ¿no? O sea, no salían esas lagrimitas por nuestros ojos. Entonces, la relación, la conexión entre nuestra vida emocional, nuestra vida mental y nuestro cuerpo, nuestra vida física, es bastante fuerte, ¿sí? Y se traduce, se traslada a todos los aspectos de nuestra vida. Es por eso que es importante que recordemos que hay otros factores también, que a veces este cansancio crónico no solamente es por el trabajo, ¿sí? O sea, recordemos eso y quiero que eso quede bien claro. Esto es multicausal, o sea, no solamente es una sobrecarga laboral, a veces es porque simplemente no sabemos decir que no y aceptamos todo lo que nos dan. A veces es porque agregado al trabajo que tenemos sentimos inseguridad sobre nuestra vocación, no estamos seguros sobre qué realmente queremos hacer o quizás una crisis de vida en general. Puede estar, por ejemplo, acompañado de problemas financieros que simplemente, o sea, le agregan un montón de peso al trabajo que estás haciendo, ¿no? Y cuando digo trabajo, no solamente es en el trabajo en el que te pagan. Me refiero a que a veces, por ejemplo, en una relación, en un grupo de amigos, siempre estamos ayudando a alguien. Invertimos emocionalmente en una relación con alguien. Y cuando llegamos a cansarnos de invertir porque vemos que la otra persona no lo hace o porque quizás no lo estamos haciendo de la forma más saludable, también podemos llegar al cansancio crónico dentro de una relación. O sea, es posible. Puede pasar dentro de una familia, en tu vida familiar, puede pasar en tu vida de amistad, puede pasar en tu vida de pareja, ¿sí? Y es por eso que también es importante mencionar que, o sea, lo que sea que tú estés experimentando que te está cansando demasiado puede también estar relacionado a eventos impactantes en tu vida. Por ejemplo, que pierdas a un ser querido, que hayas tenido una ruptura amorosa recientemente, que hayas tenido una pelea muy fuerte con uno de tus mejores amigos. ¿Sí? O sea, todo suma. No es que tú vives diferentes aspectos de tu vida por separado. El estrés que te causa el trabajo, el estrés que te causa la familia, te lo traes a otros aspectos de tu vida. Y ahí están, o sea, no porque estás en modo trabajador o en modo hermano, modo hijo, modo hija, modo novio, modo novia, en modo amigo, te vas a olvidar de que estás recontraestresado como modo trabajador. o te vas a olvidar de que en verdad sientes mucho peso y estás muy abrumado como modo hijo o modo padre de familia, ¿saben? O sea, aceptemos que nosotros vivimos de forma holística a diferentes niveles y que de todas maneras nos va a afectar, o sea, se traslada ese malestar y esos retos que tenemos, hay que saber manejarlos. Por eso ahora vamos a pasar a los tips, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? Pero también cómo meterle un freno así gigantesco al burnout cuando ya estamos así yéndonos al hoyo, ¿saben? Y ya lo vemos todo negro. El primer paso es reconocer, igual que en los grupos de ayuda y de soporte, es mirarnos al espejo y decir, ok, esto es cansancio crónico, y mirarnos a nosotros mismos. Y aceptarlo, porque a veces nosotros ya lo sentimos, tenemos una idea, intuimos, pero no lo aceptamos. Y decimos, no, o sea, quizás yo simplemente no aguanto lo suficiente. O quizás lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Se acuerdan de esa frase? Ya. Entonces, como no estás muerto, dices, no, o sea, tengo que seguir, porque esto es para la vida, porque hashtag soy luchón, soy luchona, ¿saben? Y no es así, no siempre es así, o sea... A veces aceptamos frases, ideas que se hacen populares en la sociedad, en las redes sociales, por la reacción que tienen al público, pero no las pensamos y las procesamos a profundidad. Y me parece que eso es algo súper importante para empezar a vivir de forma más consciente y crítica. Porque no podemos simplemente aceptar y tomarnos así como medicina todo lo que nos dicen que es, sino cuestionarlo, ¿no? O sea, sentarnos un rato con eso y cuestionarlo. Entonces, quitemos ese mito, ¿sí? O sea, lo que no te mata no necesariamente te hace más fuerte, ¿sí? A veces no es necesario que te mate. A veces tú puedes medir y puedes controlar cuánto realmente quieres que te mate eso que estás haciendo, ¿sí? A veces no es necesario simplemente, a veces es una tarea que no necesitas. A veces puedes calmar o quizás cancelar eso y dejarlo de lado y no pasar por eso, ¿sí? Paso número 2, pedir ayuda y soporte. Ahora, hemos hablado en el primer paso cómo tú puedes, cómo tú lo haces. El paso 2 contribuye a esto porque es pedir ayuda y soporte. No estás solo. Tienes amigos, tienes familiares, gente que te quiere alrededor tuyo. Escoge a una de esas personas, a una o más, en verdad es tu decisión, pero que sean personas que te ayuden a poder asumir responsabilidad de tus metas, que te ayuden a hacerte cargo de lo que tú te has comprometido. Por ejemplo, si tú has dicho, yo no voy a salir del trabajo más de las 8, que alguien te escribe y te diga, oye, ya saliste del trabajo y tú son las 9 y pararín, pam, pam, param, ¿verdad? Que te diga no, o sea, ¿cómo? A veces, no sé si se han dado cuenta, es bien interesante. Cuando te comprometes con alguien, sientes más responsabilidad y más culpa cuando fallas. Mientras que a nosotros mismos es bien fácil fallarnos, porque, o sea, sí, igual... No tenemos compasión y somos bastante críticos con nosotros mismos, pero nos damos pena y todo, pero estamos bien cómodos con fallarnos. O sea, en el fondo sufrimos, pero así del pecho para afuera no nos afecta, nos distraemos, ¿sí? Pero cuando tú te comprometes con alguien y le dices, mira, yo quiero hacer esto, hagamos esto, y esa persona viene y te dice, ya hagámoslo, y tú no estás, da vergüenza. Y tú por compromiso, por responder, por verte bien, por hacerle sentir a la otra persona que si eres responsable, lo haces. Es por eso que es súper importante el pedir ayuda y soporte. Porque cuando tú sabes que la otra persona va a estar al tanto de esas cosas que tú has dicho. Por ejemplo, no dejes que le saque el perro a mi pareja todos los días. Entonces que vayas contando, ¿no? Cuántas veces lo has hecho y cositas así. Y cuando ya te das cuenta que va a ser el último día que esa otra persona te diga, oye, ya lo has hecho 4 días, ya no lo hagas hoy. Entonces me ayuda a que yo diga, espérate, hoy no te paseaba el pedo, ¿saben? Número 4. Explora y encuentra un nuevo hobby. Busca una actividad que no tenga que ver ni con la escuela, la universidad, con el trabajo o con, en realidad, con esa cosa que te estresa tanto. Por ejemplo, si necesitas un break de tu pareja, si necesitas un break de tus amigos, si necesitas un break de tu familia o del trabajo... Busca un break que te aleje de ellos. Sí, algo que te... No, un break. Un hobby que te aleje de eso. Que te ayude a disfrutar del tiempo contigo mismo sin necesidad de estar estresado. Número 5. Agenda y separa en tu horario un tiempo para desconectarte completamente. O sea, en tu calendario ahí debe estar. De esta hora a esta hora no hay. No existe. esta persona, no me hablen, bueno, así me hablen, no les voy a contestar porque voy a dejar todos mis electrónicos, me fui, ¿sí? Deja la computadora de lado, apágala, deja ir ese celular y aléjate, haz algo sin tecnología, vas a ver qué rico se siente. Eventualmente, al inicio te va a dar mucha ansiedad, te cuento, porque yo recientemente lo he intentado. Número 6, cambia tu ambiente de trabajo. A veces explorar múltiples espacios de trabajo ayuda. Trabajar, por ejemplo, en la biblioteca, en una Starbucks, en la casa de alguien. No te quedes en un solo lugar. No te quedes solo en tu casa. No te quedes solo en el mismo lugar con tus amigos. No te quedes solo en la chamba. A veces sí tenemos que ir todos los días al mismo lugar porque es el trabajo, ¿verdad? Busca formas en las que puedes reorganizar tu espacio de trabajo. Si puedes poner quizás el monitor más allá, si puedes decorar quizás el espacio. Busca maneras en las que donde trabajas se vea diferente, de forma consistente, ¿sí? O sea, no es que cambies de espacio todos los días, pero que por ejemplo cada 2-3 semanas cambies te va a ayudar a poderte sentir de forma diferente, como que en un lugar diferente, con una vibra diferente, listo para seguir trabajando. Número 7. Mueve tu cuerpo, ¿sí? Actividad física. Hay de todo, de verdad, para cada cliente. O sea, hay flexibilidad, yoga, pilates, cardio. No importa el tipo, nada. Monta bicicleta, escala, haz lo que tú quieras. Todo se vale, pero asegúrate de mover tu cuerpo. Busca algún tipo de actividad física que tú puedas hacer, que te exija y que te ayude a simplemente hacer check-out. O sea, olvidarte de lo que estás haciendo y que disfrutes tu conexión entre mente y cuerpo porque estás sufriendo. Porque estás desgastando energía, pero de la forma más rica del mundo, ¿no? Porque estás moviendo tu cuerpo. Conectado a eso, asegúrate de comer bien, ¿sí? Come lo suficiente, come saludable. Bastante importante y básico. Número 8. Y este es el número en el que yo voy a hacer un cherry así increíble. Establece límites. Ya hemos hablado sobre todo esto. Si no sabes qué son los límites, si no sabes si tus límites son saludables o no, o si quieres saber cómo establecerlos pasito a pasito, te invito a escuchar Límites Invisibles parte 1 y 2. Son episodios anteriores. Pero básicamente que tú establezcas límites te va a ayudar a que no llegues al tema del llegar al hoyo, ¿sí? O sea, establecer límites te va a ayudar a prevenir, a que justo antes de caer en el hoyo tú digas, espérate, hasta acá no. O sea, ya no más, ¿sí? Y eso va a ser súper importante porque te va a proteger. Eventualmente vas a sentir que te protege. Otra de las cosas que puedes hacer es practicar mindfulness. No sé cómo se dice eso en español, pero eso está relacionado a técnicas de respiración. Cosas que te desconecten del mundo un rato y te conecten con tu cuerpo. Igual que la actividad física, ¿saben? Por ejemplo, cuando tú te concentras en tu respiración, suena tonto, aburrido quizás, y a veces sin sentido para muchas personas porque lo he escuchado y también, o sea, siento empatía porque alguna vez me he sentido así, pero les cuento que la verdad el empezar diferentes estilos de respiración a mí me ha cambiado la vida, porque cuando tú te enfocas en ver que el diafragma, que el estómago, espérate, abre las costillas y uno está ahí al tanto de lo que está pasando con el cuerpo, uno se relaja. Se relaja y se siente mejor de la nada. Y es una cosa increíble porque, o sea, realmente no sé cómo exactamente pasa, pero ocurre. Después de eso te sientes más calmado, te sientes más tranquilo, más feliz y listo para poder hacer o continuar haciendo lo que estabas haciendo, ¿sí? Paso número 10. Bueno, no paso. Tip 10. Ten un plan y prepárate. Todos tenemos múltiples responsabilidades en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y todos sabemos cuáles son nuestros top offenders. Todos sabemos cuáles son los más riesgosos, los más peligrosos, porque siempre demandan mucho de nosotros. Este tip lo que va a hacer es ayudarte a que prepares un plan. Cosa que cuando ya pase, que estamos en pico, si es temporada de que me están pidiendo demasiado, tú ya sepas qué hacer. Por ejemplo, que en una lista pongas número 1, aprender a decir no, y que digas que no. O sea, que cuando tu jefe venga justo en ese mes que hay que hacer 1000 reportes al año, tú le digas no, tengo demasiado que hacer, no me puedo comprometer. Es bueno. Que número 2, te asegures de, por ejemplo, comer a tus horas, porque quizás justo en esa temporada tú sabes que dejas de salir a comer a la hora, que a veces ni siquiera comes, que te amaneces y cosas así. Tú sabes, de todas las personas del mundo, tú eres la única persona que conoce mejor tus propios horarios. Así que tú sabes cuáles son esos pasitos chiquitos que te van a ayudar a que cuando tú sientes que estás a punto de meterte al hoyo, no lo hagas, ¿sí? Y que tomes más bien acciones que te prevengan de eso. Número 11. Recuerda tu porqué. O sea, esto es clave porque te va a ayudar a conectarte con la motivación de lo que estás haciendo, ¿sí? Recordar y reflexionar, ¿no? En el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué estás trabajando tan duro? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Cuando tú empiezas a preguntarte esto y hay una respuesta clara, entonces hay que simplemente regular todo para que no nos afecte de forma negativa, pero el trabajo va a tener que seguir ocurriendo porque hay una meta. Hay un propósito, ¿sí? Cuando no puedes encontrar una respuesta a esto, entonces te das cuenta de que hay cambios que tienes que hacer. Que quizás este es el tipo de estrés o cansancio, actividad, relación, que quizás no es necesario que te mate para que seas más fuerte. ¿Sí? Hay cosas en la vida que hacemos de forma innecesaria. Identificar cuáles son es chamba, ¿ya? Y es difícil. Pero es una de esas cosas que más vale la pena en la vida. Porque tu salud no puede esperar. La vida no es más disfrutable cuando estás haciendo más cosas todo el tiempo de forma imparable. No se trata de estar siempre ocupado y con mil cosas que hacer. No se trata de vivir al límite y de estar en fuego todo el tiempo y súper ocupado y con mil personas que conoces y en muchos círculos. No se trata de eso. Creo que la sociedad, el sistema, la misma cultura en la que vivimos ahora, nos ha enseñado que el cansancio es bueno, que si estás cansado eso quiere decir que eres una buena persona, que estás sacrificando mucho para salir adelante. Y no siempre es así, no siempre es así. Hay cosas, como les digo, que estoy segura que podemos deshacernos de y que nos puede ir mejor, que nos podemos sentir más tranquilos. Y todo se trata de establecer prioridades. ¿Cómo establecemos prioridades? Empezando a trabajar en nuestros límites, conectando con aquello que nosotros valoramos más, estableciendo de forma clara nuestros valores, qué es lo más importante para nosotros, recordando y reflexionando en nuestros porqués, ¿no? Ponte, si yo salgo estos días de la semana con este grupo de amigos, ¿por qué? O sea, ¿qué gano de eso? ¿Cuán bien realmente me hace ese grupo en específico? Quizás no te hace tan bien, pero te llena el tiempo. ¡Descártalo! ¿Sí? O sea, si hay otra cosa que te llena y que es suficiente para ti una vez a la semana, quédate con eso. Porque si no te das tiempo para ti mismo, solamente porque estás ocupado todo el tiempo, ¿realmente lo vale? Yo digo que no. ¿Sí? Así que reflexiona. Y yo también me comprometo a reflexionar. Eso es todo. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Espero que nuestros cansancios crónicos mejoren. Porque todos tenemos demasiadas responsabilidades en diferentes aspectos de nuestra vida. Así que está en nuestra chamba, en verdad, el poder planear, el poder aplicar estos pasos o tips para poder simplemente vivir de forma más plena y asegurarnos de que estamos viviendo de forma consciente y no solamente por llenar nuestra vida. Porque nuestra energía es limitada durante el día. Así que en vez de cosas por hacer, como alguien me recomendó, te enfoques en maximizar tu energía y ver a qué cosas realmente le estás poniendo tu energía. Y no decir, tengo todo esto que hacer y no me importa si tengo la energía o no. Les mando un beso, que tengan un bonito fin de semana o semana, si es que me están escuchando durante la semana. Y cuídense. Bye.